Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación. Es el momento de caminar al filo de la realidad. Conduce Gustavo Fernández. Junto a Quique Marzo y Emanuel Giudice. Explorando los límites del conocimiento. Locución, José Ruiz Díaz.
Amigas, amigos, ¿cómo están? Les habla Gustavo Fernández. Ya saben, esto es Al Filo de la Realidad, el espacio para hablar de estos temas que a ustedes y a nosotros nos entusiasman: ovnis, fenómenos parapsicológicos, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, misterios, enigmas del ser humano y el universo que lo rodea, siempre con el aporte técnico, temático, logístico, de quienes hacemos Al Filo de la Realidad, de quienes constituimos también el IPEC, el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, nuestro grupo de investigación ufológica. Alberto Quique Marzo, Emanuel Giudice y quien les habla, saludando así a todos y a cada uno, cada una de quienes nos acompañan desde hace 22 años, los incondicionales, los fanáticos ya históricos, clásicos, quienes recién se suman a través de nuestro sitio en ivox.com o a través de Spotify, quienes nos acercan sus preguntas, sus dudas, sus críticas, sus sugerencias en las redes sociales, aquellos incondicionales que colaboran con ese pequeñísimo aporte menor a $2 mensuales, accesible, posible, a través de ese botón azul que está en nuestra página en ivox.com, pero que en conjunto es una cálida forma de acompañarnos en todas los, bueno, algunas de los requerimientos operativos que tienen nuestros emprendimientos, nuestras acciones, nuestras investigaciones. A los productores y oyentes de la radio de la historia y el misterio, a los seguidores de Radio Vox en Texas, la emisora del querido Orlando Rodríguez, a todos nuestros amigos, a todos los afectos, a los que se han cultivado, a los que nos han acompañado en nuestros viajes, a con quienes también, o aquellos con los cuales hemos tejido esta tramita, ¿no?, este tejidito energético, quizás sin darnos todavía el abrazo en lo físico, pero a la distancia encuentran aquí su espacio. Gracias por estar ahí, gracias por seguir con su presencia, recordándonos que esa, la presencia, es la mejor energía para seguir adelante. Y hoy vamos a hablar de radiaciones telúricas nocivas. El tema del podcast de hoy, lo admito, es un tanto específico y especializado, que quizás sea de interés a quienes se encuentran muy inmersos en la investigación parapsicológica o en la lectura de los contenidos parapsicológicos, y pienso que de alguna manera también puede ser de interés a estudiantes de esta disciplina o colegas en la práctica parapsicológica. Tal vez es un podcast que dejará más preguntas que respuestas, especialmente en quienes tienen un conocimiento más genérico, más amplio sobre estas disciplinas, y que posiblemente en algún lugar pueden plantearme el tema de: a ver, Gustavo, con este tema de las radiaciones telúricas nocivas, de las líneas Hartmann, las líneas de Curry, las líneas de Cathy, que son tres de los ítems que vamos a transitar hoy, vos lo estás dando como un hecho comprobado, y yo, como oyente, puede decirme una de esas personas, todavía tengo mis dudas. Entonces necesitaría quizás que en este podcast hubieras hecho más hincapié en las evidencias de esos que lo van a compartir ustedes ahora a lo largo de este programa, tal vez damos por supuesto, tal vez damos por un hecho. Por eso comienzo este podcast diciendo: pienso en este podcast más para estudiantes de estas disciplinas y practicantes de estas disciplinas. No es, a ver, lo voy a plantear desde esta óptica. En lo personal, esto es estrictamente personal, la existencia de este entramado energético sobre el planeta Tierra, que es un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? Ahora cuando hablemos de la red Hartmann o líneas Hartmann, y lo mismo aplica para las otras dos, Curry y Cathy, yo siempre digo, hay que pensarlo como los meridianos energéticos del planeta, ¿no? Como otra vez lo macrocósmico replicando lo microcósmico, y así como el ser humano tiene su propia red de meridianos energéticos, tan conocidos por los practicantes de acupuntura, de digitopuntura, de moxibustión, de otras terapias holísticas, perdón. Así como en esos meridianos, que en sánscrito se conocen con el nombre de nadis, ¿no? Hay puntos energéticos, los puntos sobre los cuales trabaja. Bueno, como dijimos antes, la acupuntura o la digitopuntura, estos puntos llamados madras, este concepto de líneas energéticas, también lo entendemos diseminado, distribuido sobre la faz de la Tierra. Y alguien, con toda lógica y con todo derecho, puede decirme, bueno, a ver, pero a mí no me consta que eso sea así, y es ahí donde tengo que decir sí, pero quizás este no es el espacio para presentar evidencias, porque son las evidencias, tienen mucho que ver con la investigación y el estudio y lo que uno ha experimentado y cómo se ha sumergido en este tema con anterioridad. Es decir, cualquier practicante de radiestesia, a través de los años, comprueba, detecta, relaciona determinados puntos, eventualmente geopatógenos, con problemáticas sufridas por personas que viven en ese entorno. Ustedes pueden aceptar o no la radiestesia en sus fundamentos, en sus principios y en su práctica aplicada. Lo que aquí debo decir es que, en honor a la verdad, quien les habla no solo acepta la radiestesia, sino que me fascina trabajar radiestésicamente. Ustedes quizás podrán, ustedes si son críticos a ultranza de esto, podrán señalarme. Y yo les diría, bueno, ¿saben qué, amigos? Podemos reunirnos en el terreno con péndulos y varillas radiestésicas a debatir si el fenómeno ocurre, sí, no y por qué. Pero en este punto hay una petición de principio que es: partimos de consensuar que los que aceptamos la realidad del evento radiestésico, y continúa, hemos comprobado la existencia de estas líneas de energía. No estoy, jamás sería tan desagradablemente poco educado, ¿no?, diciéndole a quienes con todo derecho pueden decir, yo no he comprobado que el efecto radiestésico exista, no les estamos diciendo, pues entonces no tienen que escuchar este podcast. Claro que sí, adelante. Lo que digo simplemente es, no escuchen el podcast esperando la demostración, porque la demostración pertenece a otro contexto. Recuerden, recuerdo ahora por lo menos, y recuerden ustedes, y si no, lo buscan por ejemplo en el reservorio de podcast de iVoox, un viejo podcast nuestro, donde yo compartía en extensión un artículo publicado por la revista Scientific American, y quién podría recriminarle a esa publicación su criterio científico, donde se publicaba un estudio muy pormenorizado de dos físicos sobre hasta qué punto era evidente que el ser humano, con ciertos objetos, una horqueta de la rama de un árbol, varillas metálicas, seguimos hablando obviamente de radiestesia, podían, por ejemplo, ser sensibles a las perturbaciones de los campos electromagnéticos. Lo que quiero decir es, tenemos mucho material publicado en anteriores podcasts, en artículos en nuestro portal, que tienen que ver con la evidencia. Aquí partimos de, a ver, si yo tengo que volver hacia atrás en cada podcast a decir, bueno, vamos a buscar las evidencias que sustentan la credibilidad de la herramienta con la cual avanzamos, estamos como con los neumáticos del automóvil patinando en lodo, ¿no? Y manteniéndolo siempre en el mismo lugar. Por eso vamos a avanzar asumiendo que quienes me acompañan en este podcast entienden la factibilidad y la validez de las herramientas radiestésicas, por un lado, y de este concepto de las líneas de energía sobre el planeta. Entonces, a partir de ahí, vamos a hablar de las radiaciones telúricas nocivas. Y comienzo casi curándome en salud, señalando que, si bien no se trata de aquello que para psicólogos y terapeutas suelen informar a sus consultantes como posible causa sutil de sus problemas, o sea, en el sentido de no físico que atraviesa la existencia propia de estas disciplinas, la frecuencia de la existencia de estas radiaciones y la contundencia de sus efectos pone de relevancia cuánto necesitan las disciplinas alternativas y las terapias holísticas de una actualización y mayor profesionalización, quizás un tanto alejada de satisfacer las expectativas de quienes acuden con esos lugares comunes de los maleficios, como explicación, de las brujerías y las entidades negativas. Una vez más, no estoy diciendo que estas no existan, solo que debemos ser sensatos y prudentes al siquiera considerar, siempre de acuerdo a la naturaleza de los síntomas, la posibilidad que los problemas de nuestros consultantes, pacientes, llámenlo como quieran, nazcan de allí. Reclamo aquí la atención de los interesados, pero muy especialmente de mis colegas en la actividad parapsicológica, sobre la importancia de considerar la acción, en ocasiones perniciosa, de las influencias telúricas. Sin embargo, aunque resulte quizás una perogrullada, debo insistir que también tales influencias tienen una contraparte positiva, y así como existen puntos geopatógenos, existen puntos geográficos geoestimulantes, que de ellos también hablaremos hoy. A caballo entre la radiestesia y la geobiología, ambas ramas de la parapsicología, el concepto de redes Hartmann se debe al doctor Ernst Hartmann, médico alemán, nacido en 1925, falleció en 1992, quien, estudiando la relación entre el potencial eléctrico de un lugar físico y las patologías sufridas por personas viviendo en ese lugar, concluyó en la enunciación de esta teoría. La misma sostiene que toda la superficie del planeta está recorrida por una cuadrícula norte-sur y este-oeste, o sur-norte o este-este, como en la dirección que ustedes quieran, de líneas de unos 25 centímetros de ancho, separadas entre sí en una progresión de 2 metros, 2,50 a 3 metros la siguiente y 6 metros la que le sigue. Progresión que se repite, es decir, 2, tomemos 3, yo tiendo a detectar más una progresión 2-3-6 que una progresión 2-2,5-6. Pero si pensamos en tres líneas paralelas, la segunda, que debería ser la tercera, si tenemos una línea, la siguiente línea está a 2 metros, la siguiente a 3, la siguiente a 6 y después la otra a 2, a 3, a 6. Esas de 3 que menciono pueden tener una variación mínima de unos 50 centímetros. Entonces, a efectos didácticos, pensemos en una progresión 2-3-6. El concepto sostiene que no existe punto en el planeta donde esta cuadrícula no exista, aunque puede sufrir desvíos, ya veremos las circunstancias, y que explica que entre la primera y la segunda línea de la progresión puede haber 2,50 metros o 3 metros, como explicaba recién. Queda claro que ese distanciamiento, 2-3-6, se cuenta a partir de la franja inmediatamente colindante, ¿no? La consecuencia inevitable de esta proyección es que el lugar en que vivimos, aquel en el que trabajábamos, etc., también está recorrido subterráneamente por esta red. Y esto no provocaría más que un encogimiento de hombros del oyente, si no fuera porque es más que un concepto teórico. La naturaleza de lo que coincida con dicha red, específicamente con los cruces de dos cualesquiera de esas bandas, se proyectará verticalmente como un haz de energías profundamente perturbador y patógeno para quienes vivan en su superficie. De hecho, las líneas tienen una proyección vertical, pero generalmente esta es inocua. El problema se presenta cuando se cruza con otra y este cruce, repito, coincide con un punto donde se encuentra algo físico, material, pero energéticamente negativo. ¿A qué me refiero cuando hablo de tales negatividades? Fundamentalmente perturbaciones fisiológicas sufridas por las víctimas que, de sostenerse en el tiempo, devienen en enfermedades físicas, estadísticamente mayoritarias de dos tipos, cáncer de tipo variado y Alzheimer. Aquí es el momento de comentar el enorme aporte que ha hecho la radiestesia en este sentido, al permitir, como comentamos al comienzo del podcast, determinar los puntos geopatógenos y proceder en consecuencia para minimizar su efecto. La forma de trabajar es sencilla y solo requiere práctica. Se trata de barrer la zona a considerar, supongamos una vivienda, con las varillas radiestésicas, técnicamente las conocemos como dual rods, ese par de instrumentos, sea de madera o metal no magnetizable, doblados en un extremo en ángulos rectos, que se empuñan por su parte más corta, cuidando que el resto quede paralelo al suelo y con movimiento libre. Así, con los codos pegados al cuerpo y los extremos de las varillas levemente inclinadas hacia adelante y algo próximas entre sí, para que el movimiento provocado por cualquier fuerza exterior no se deba a la propia inestabilidad del caminar, sino que deba vencer cierta resistencia de la ley de gravedad, se va recorriendo el lugar en un caminar bustrofédico, lo que significa imitando el andar de un buey arando el terreno. Eso significa la palabreja bustrofédico. Avanzando en una dirección, regresando al girar en la contraria y repitiéndolo las veces que sea necesario. Enfocados en la pregunta de detectar una perturbación. Aquí es obvio que la persona, además de tener buena práctica radiestésica previa, tanto con péndulos como otros elementos, debe saber alcanzar lo que llamamos el estado de convención mental, es decir, de abstracción de la proyección de cualquier intención, deseo o temor. Si bien los instrumentos radiestésicos no reaccionan de la misma exacta manera en todos los operadores, en una generalización bastante aproximada, podemos decir que los dos movimientos básicos, apertura violenta y marcada de los extremos de las varillas, o entrecruzamiento igualmente marcado de las mismas, suelen señalar dos tipos de respuestas. En el primer caso, que en el lugar hay un anclaje de entidades o energías inarmónicas, un concepto en el que no me extenderé aquí, pues pertenece a otras áreas de aprendizaje parapsicológico y de investigación, de metodología de la investigación parapsicológica más profundos. Pero o bien, para el segundo tipo de movimiento, el comienzo de un área geopatógena cuyo término se manifestará por el retorno de las varillas a la posición inicial. Y me detengo en este segundo punto. Como señalaba hace un par de minutos, siempre habrá inevitablemente cruces de líneas Hartmann de aproximadamente 25 por 25 centímetros, es decir, el área cubierta por el cruce de las bandas. Y se observará que al cruzar sobre las mismas, las varillas responden tendiendo a separarse. Si yo camino con las varillas, Y donde hay un cruce, Carmen, hacen como un movimiento bamboleante de querer abrirse y se vuelven a cerrar. Ahí hay un típico cruce. Sin embargo, encontraremos situaciones donde esa apertura se sostendrá a veces durante un área mayor, que puede ser mayor en centímetros, digamos 40 por 40 centímetros, o perdurar, es decir, seguir siendo muy mayor, por lo tanto, perdurar las varillas muy separadas, volviendo a cerrarse metros o a veces decenas de metros más allá. ¿Se comprende? O sea, uno va caminando con las varillas y cuando pasa inadvertidamente sobre un cruce de líneas Hartmann, las varillas es como que hacen un pequeño aleteo, porque uno ha pasado por un área, no sé si es exactamente este centimetraje, pero sí muy aproximado, de 25 por 25 centímetros, que es donde dos líneas se superponen. Pero vamos a encontrar zonas, y estas son las áreas de radiación telúrica nociva, donde en un momento las varillas se abren violentamente, y yo continúo caminando, y las varillas siguen muy separadas, y puedo caminar, como dije, medio metro, o dos o tres metros, o quizás 50 metros, antes que las varillas se vuelvan a cerrar. Y aquí es donde debemos compartir cómo explica la parapsicología esta situación. Dijimos que el cruce de líneas Hartmann, el cruce de líneas, ese espacio de 25 por 25 centímetros aproximadamente, no es de por sí generalmente peligroso. Lo que lo hace peligroso es si se sitúa sobre un elemento o punto que presente una energía negativa, porque amplifica la energía negativa de ese elemento o de ese punto. Ejemplos: cruces de napas de agua a distintas profundidades. Supongamos que a 20 metros bajo el suelo corre, solo un ejemplo, de oeste a este, una corriente o napa de agua de unos 2 metros de ancho, y que a 60 metros de profundidad lo hace otra, hipotéticamente de noreste a sudoeste, de 4 metros de ancho. En la imaginaria proyección vertical y bidimensional del cruce de ambas, entonces, tendremos un paralelepípedo de unos 2 por 4 metros que, como una columna vertical, barrerá la superficie y, en teoría, se elevará hasta la ionosfera. Si bien en sentido práctico se puede acusar su efecto perjudicial hasta una cincuentena de metros de altura. Entonces, hablamos de cruces de vertientes o napas de agua. Podemos hablar de depósitos de metales abandonados, como cuando se rellenan terrenos sobre los que se edifica luego con desechos de todo tipo, y en ocasiones entre ese material de relleno van estructuras metálicas, restos abandonados de vehículos, electrodomésticos botados y descartados, etcétera, etcétera, etcétera. Una tercera posibilidad: concentraciones de huesos, no necesariamente humanos, si es que ustedes están pensando en un cementerio abandonado y olvidado, pero sí, claro, ese también puede ser el caso. Y finalmente, cavidades naturales, es decir, cuevas subterráneas. Pero también el origen puede producirse a la inversa. La vertical de torres de media y alta tensión, por ejemplo, si bajo ellas se encuentran cruces de líneas Hartmann. Lo que ocurre en todos estos casos es que el cruce de líneas actúa como un amplificador que hace correr por las mismas líneas, en las cuatro direcciones, el efecto desarmonizador hasta una distancia aproximada a la que hay entre el cruce y el foco que origina la perturbación. Así, los cuatro extremos, imaginen la energía negativa, corriendo en cuatro direcciones, por las cuatro líneas. Entonces, hasta donde llegue, los cuatro extremos, tomados como un rombo difuso, proyectan en la superficie un área que no será ya entonces exactamente romboidal, pues irá mostrando una deformación en su periferia altamente perjudicial, quizás con la única ventaja que al emerger de ese área es muy consistente y coherente, proyectándose en forma vertical sin mayor dispersión lateral desde el punto en que emerge a la superficie. Este área entonces desequilibrará energéticamente todo campo bioplasmático biológico, una redundancia si es bioplasmático, es porque es el campo energético de algo biológico, ¿no? Entonces, corrijo la redundancia, desequilibrará, decía, energéticamente todo campo bioplasmático que esté en su interior, ¿no? Que se encuentre en su interior. Mostrándose esto en la naturaleza humana por acumulación y persistencia, como las enfermedades ya comentadas. Quede claro que el efecto no es instantáneo, sino que requiere cuando menos meses, si no años, de exposición a la misma, pero para el caso de afectar una vivienda o lugar de trabajo, es posible que sea inevitable. Para evitar un exceso de celo, señalemos que si el área perturbada es estrecha, imaginémosla, y voy a tomar un ejemplo de los que di, de solo unos 40 por 40 centímetros, solo a título de modelo, sería problemático, peligroso, si su vertical coincidiera por caso con la cama donde dormimos. Pero si lo hace con un punto de tránsito, por ejemplo, un pasillo que lleva a otros cuartos en la vivienda, dado que cruzamos sobre él, por más que lo hagamos varias veces en el día, solo con un segundo o dos segundos de exposición, cada uno de esos cruces, ahí no existe tal acumulación y por lo tanto no existe tal peligro. Debo señalar, sin embargo, aquí también que existen otros síntomas emergentes de la presencia de tales puntos patógenos. Por ejemplo, árboles severamente deformados. Yo los he visto en varios lugares, inclusive donde hemos estado trabajando con grupos de alumnos, ¿no? ¿Qué tipo de formación? Cambio brusco en la dirección del crecimiento de su tronco, de sus ramas, con tumores abundantes en tumores vegetales. En tanto, los árboles más inmediatos están todos sanos y sin ningún tipo de problemas. Nidos de avispas, no de abejas, de avispas, y hormigueros, gusanos, de conducta hiperactiva, independientemente que se trate de cambios estacionales. Plantas marchitas que en muchos casos, al ser cambiadas de lugar, reviven. Hay que recordar que la actividad parapsicológica, en orden a asistir a sus consultantes, hace especial hincapié en estos focos, llamándoles, como dije, radiaciones telúricas nocivas. Sin embargo, existen puntos donde esos cruces potencian positivamente, y es cuando coinciden o se superponen a las llamadas líneas Cati, que enseguida voy a describir, a cruces de líneas Curry, también voy a hablar de ella, o lugares telúricos saludables, especialmente aquellos donde se conjugan los cuatro elementos de la naturaleza. Los chinos conocieron bien este fenómeno y lo aprovecharon en su feng shui, como se escribe y muchas veces se pronuncia erróneamente, como una forma de ubicar las edificaciones que debían verse favorecidas por la energía del lugar, haciéndolas coincidir con puntos específicos de lo que ellos llamaban las venas del dragón, que son nuestras líneas de energía telúrica ya mentadas, ¿no? Ya mencionadas. Sitios ceremoniales ancestrales de las más diversas culturas también aprovechaban estas características. Y si ustedes se remontan a nuestro podcast y artículo, está como podcast, está como artículo, sobre la estancia de la Aurora en Uruguay, ¿no? Creo que el título era Estancia de la Aurora, 25 años después, OVNIS, el milagro del Padre Pío. Yo ahí señalaba un relevamiento radiestésico que estuve haciendo en una pequeña gruta devocional dedicada al Padre Pío de Petrelchina, donde compruebo, para mi extrema sorpresa, que las líneas de energía telúrica se habían hecho porque tiene que ser artificioso, no, salvo que alguien postule una teoría que yo desconozco, lo cual también es muy posible, claro que sí. Las desviaciones de las líneas de energía telúrica son hechas artificialmente, en base a recursos que realmente ignoramos. En el caso de este caso particular que estoy comentando, de la gruta del Padre Pío en la estancia de la Aurora, se hizo converger un grupo de líneas que deberían haber sido paralelas, se las hizo converger directamente hacia el subsuelo de esa gruta. Y no es extraño a lo que yo detecto en dos juegos de pelota en México, de ancestrales, de Horizonte Tolteca, uno en Xochicalco y otro en Cantona, donde pese a que esos juegos de pelota, ¿no?, esos espacios para estas ceremonias, de hecho estaban reconstruidos, y uno supone que las reconstrucciones no siempre son absolutamente fieles al original, las líneas de energía telúrica que deberían atravesar esos espacios longitudinalmente, en forma paralela a los muros que delimitan ese espacio sagrado, cuando uno las va siguiendo con los dual rods, con las varillas, cuando llega al comienzo del espacio del juego de pelota, la línea de energía telúrica empieza a zigzaguear. Y uno va con las varillas radiestésicas, casi como un gusanito, como una serpiente de un lado hacia el otro. Y cuando llega hacia el final de ese espacio delimitado, la línea de energía telúrica vuelve a ponerse recta, como debería ser. Como si por algún procedimiento, que también ignoramos, estos antiguos mexica-toltecas supieron modificar el comportamiento de la línea de energía telúrica con fines que desconocemos, pero que pueden tener, haber tenido que ver con algún trabajo de energetización de los guerreros que participaban de esa ceremonia. Recordemos, y sigo hablando de México, que en el Cerro Tecutzingo, los amigos de México que me están escuchando, bueno, algunos de los que me están escuchando me han honrado acompañándome a esos lugares y esas investigaciones. Esto es en el Estado de México, ¿no?, cerca de Texcoco, en lo que se conocen como los mal llamados baños de Nezahualcóyotl. Los canales que traían el agua desde la sierra, el agua de deshielo desde la sierra, para las piscinas que formaban este complejo, este hermoso complejo ceremonial del Tlatoani, del gran jefe de Texcoco, Nezahualcóyotl. Algunas de esas acequias, de esas zanjas, de esos canales artificiales, por supuesto, son acompañados o están hechos sobre las líneas de energía telúrica. Y supongo que esto no es casual ni azaroso. Vamos a ir a la pausa, ¿les parece bien? Cuando regresemos, continuamos hablando de líneas Curry, de líneas Ketchy, en este espacio al filo de la realidad, hoy dedicado a radiaciones telúricas nocivas. Hola, ¿cómo estás? Tal vez hace poco tiempo que estás escuchando Al Filo de la Realidad. Si es así, te comento que somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos esta y otras actividades vinculadas con la difusión de los temas que a vos y a nosotros nos interesan: ovnis, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos parapsicológicos. Hacemos esta difusión como una manera de poner en el escenario de los interesados el resultado de las investigaciones que realizamos. Pero no te estoy comentando nada nuevo, nada que no hayas escuchado ya en Al Filo de la Realidad. Lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos. Y si sos uno de los incondicionales de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años, no hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces. Entonces, a unos y a otros, estoy aquí para pedirles que nos den una mano, para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria. Vas a encontrar por ahí un botón, una tecla de color azul que dice apoyar. Eso nos permitirá contar con una muy, muy pequeña contribución de tu parte, poco más de un euro mensual, que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos, nos va a permitir acelerar investigaciones, pagar determinados análisis técnicos, poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apoyanos. Y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí.
Rescatamos el antiguo conocimiento para modelar al humano del futuro. Sabidurías ancestrales en Al Filo de la Realidad.
Hola, soy Gustavo Fernández y te invito a un evento muy especial. Del 3 al 20 de noviembre de este año 2021, regresamos con nuestros viajes grupales de aprendizaje ancestral a México. Si querés acompañarnos, si querés sumarte, si querés compartir con nosotros un verdadero retiro espiritual, recorrer esos caminos, visitar sitios ceremoniales, practicar ceremonias ancestrales, compartir con nosotros en Teotihuacán, Tepoztlán, Cholula, en Xochicalco, en Malinalco, en Tula, descansar unos días en compañía de gente cálidamente maravillosa y una gastronomía que te sorprenderá, pero sobre todo descubrir el guerrero, la guerrera que duerme dentro de ti. Busca el evento en alfilodelarealidad.com. Estaremos viajando grupalmente a través de 5 estados mexicanos, participando de un retiro de aprendizaje ancestral, sumándonos a las enseñanzas de nuestro maestro Ollincahuitizcuautli. En todo momento estaremos acompañados por guías locales, con transporte propio y exclusivo. Buena atención, buena compañía y buenas enseñanzas. Busca nuestro evento. Anímate. Estés donde estés, viajás con nosotros o te esperamos allí en Ciudad de México. Del 3 al 20 de noviembre. No te pierdas este verdadero viaje de redescubrimiento interno. Continuamos entonces en Al Filo de la Realidad. Estamos preparando, calentando motores, vienen muchas actividades, estamos despedazándonos y sacudiéndonos las telarañas mentales que este año y medio de pandemia, ¿no?, nos ha depositado. Vienen algunos podcasts que creo que van a ser muy interesantes. Vamos a volver a avanzar sobre el tema mutilaciones de ganado con especialistas. Yo estoy preparándome para un par de viajes a Ecuador nuevamente, y de Ecuador esta vez vamos a hacer nuestra primera aproximación al área de la Cueva de los Tallos, tratando de sumar lo que otros investigadores respetables, bueno, no han hecho porque estaban en otro ángulo de investigación, ¿no? Sí queremos ir a la Cueva de los Tallos, pero la idea no es descender solo a las cuevas y volvernos con unas fotografías o algún video donde digamos, aquí estamos en la Cueva de los Tallos. Eso hoy no tiene mucha originalidad. El tema es, ¿qué podemos averiguar conviviendo unos días con los Shuar, investigando algunos puntos arqueológicos que se encontrarían en zonas próximas a la entrada aún no publicitada, no voy a decir no descubierta, pero no publicitada de los Tallos? Bueno, eso vamos a hacer. Y también me voy a ir de investigación con mis queridos amigos ecuatorianos a lo que es un verdadero, o casi, Stonehenge prehistórico indígena en el sur de Ecuador. ¿Recuerdan que estuve comentando? Ah, lo voy a volver a comentar en esa ocasión, así que no se preocupen. De Calzoene, ese Stonehenge de origen desconocido, no se sabe qué cultura lo hizo, al norte de Brasil, casi tan antiguo como el Stonehenge británico. Bueno, me enteré hace unos meses, aunque la gente linda de Ecuador que nos sigue seguramente tendrá conocimiento del mismo, que en Ecuador hay uno. Y me lo voy a investigar. Y eso también va a venir como videos, podcast y podcast también de audio. Como los que a ustedes les gusten. Y después voy a andar por México, bueno, con nuevas formaciones básicas y avanzadas de guía de Temazcal. Ese hermoso país que tanta calidez, tanto afecto me ha dado. Y que me honra llevándome ya por tercera vez a formar temazcaleros al mismo. Bueno, y antes que me ponga melancólico y me agarre la nostalgia, vamos a avanzar con los temas pendientes. Vamos a hablar un poco de líneas Curry, ¿les parece? Las líneas Curry se llaman así, o llevan el nombre, de un doctor, un médico, que nació en Múnich en 1899, nacionalizado norteamericano, precisamente con ese apellido, ¿no? Y las líneas se llaman porque Curry publica su investigación en el año 1952, pero había sido otro alemán, Siegfried Wittmann, quien las habría descubierto y formulado en 1950. No queda muy claro si Wittmann cede sus investigaciones a Curry, comparte sus investigaciones y delega en Curry hacerse responsable de la misma, o si Curry no sería la primera vez en el mundo de la ciencia, hace una investigación en paralelo sin tener contacto con su colega y simplemente le da realce público, mientras que otros investigadores permanecen con el mismo descubrimiento en la sombra, ¿no? ¿Pero de qué se trata? La red Curry es una cuadrícula en diagonal a la red Hartmann. Imaginen unas rectas con orientación noreste-suroeste y noroeste-sureste, con una separación entre una línea y la siguiente de entre 4 y 6 metros. La intensidad de sus radiaciones se incrementa en los puntos donde se cruzan, obviamente, sus dos orientaciones. Su intensidad se ve influenciada por el ciclo solar, incrementándose durante la noche. En este sentido, las principales afectaciones a la salud pueden producirse por la noche durante el sueño, habitualmente en forma de insomnio, para las personas que descansan en la vertical de los cruces Curry. Igualmente, su intensidad también se incrementa en las noches de luna llena. A diferencia de las líneas Hartmann, se cree que las líneas Curry tienen su origen en influencias cósmicas y no de la radiación del interior de la Tierra. El interés para lo parapsicológico es que una concurrencia de cruce Curry con cruce Hartmann, en consonancia con un foco de radiación patógena, multiplica exponencialmente su negatividad. Y a esto debemos sumarle las llamadas líneas Cati. Bruce Cati Era un neozelandés, nacido en 1930, falleció en el año 2013, que supo ser piloto comercial y escritor y que definió el concepto que lleva su nombre a partir del desarrollo de lo que él llamó matemáticas armónicas. Las mismas permitían establecer un patrón de cuadrículas sobre la Tierra, ajena a las redes Hartmann y a las líneas Curry, y que sería la manifestación en el espacio euclidiano en el que vivimos, de una torsión de vectores energéticos de otros planos dimensionales. Tras su fallecimiento no se ha profundizado suficientemente su estudio, lo que es una lástima, pues quizás encierre de comprobarse en detalle la clave predictiva de apertura de portales dimensionales en nuestro espacio. Kaji sostuvo también que las explosiones nucleares no podían producirse libremente a elección de quienes las manejan, sino que el proceso atómico requería de coordenadas energéticas, es decir, solo podía ocurrir en puntos de la red Kati concretos, lo que explicaría, por ejemplo, que a nivel global hasta ahora hayan sido un elemento disuasorio, pero no de uso concreto. Las realizadas, Hiroshima, Nagasaki, las explosiones de prueba en el Pacífico, en el Ártico y en territorio en su momento soviético, coreano, estadounidense, habrían sido realizadas, según dice Kati, necesariamente, y de acuerdo a este principio de las matemáticas armónicas, en cruces Kati, es decir, en puntos donde se cruzan estas líneas. Lo que redundó en que no se haya empleado nunca en guerras, más allá de Hiroshima y Nagasaki, precisamente porque no podían arrojarse donde el interés militar lo señalara, sino solo y tanto en cuanto coincidiera con un punto de cruce de líneas Kati. Y también decía Kati que ese conocimiento se oculta de la humanidad, pues de publicarse, los gobiernos perderían confianza, autoridad y credibilidad. Aún más, Kati afirmaba que los ovnis no solo se materializaban en este planeta en cruces Kati, es decir, aparecían en nuestro universo inmediato físico, ¿sí?, en cruces Kati, sino que inevitablemente, por su propia naturaleza, para desplazarse sobre la superficie, debían seguir rutas ya preestablecidas por las líneas Kati. De los tres conceptos que hemos planteado hasta aquí, Hartmann, Curry y Kati, los trabajos de Hartmann, han sido los que más difusión han tenido, los que más se han checado, se han evaluado y se han comprobado sus efectos. Luego, en segundo lugar, los de Curry. Y finalmente, los de Kati. Decía que es una lástima porque profundizar y difundir el trabajo de Kati, en el caso de ser correctos sus postulados y sus metodologías, no solo explicaría cómo y mediante qué procesos se abren los portales de lo que tanto se habla, de lo que tanto hemos hablado nosotros también, claro que sí, sino también explicarían cuál es el principio de los puntos geoestimulantes, es decir, cómo se logra determinar matemáticamente, por ejemplo, el punto ideal para instalar un templo, un sitio ceremonial. Estoy pensando en las sabidurías ancestrales, que sí pudieron haber tenido ese conocimiento, que por otra parte está estrechísimamente vinculado al campo de la llamada geometría sagrada. Y en un punto esto es lo que hizo Kati. Kati formuló matemáticamente los principios geométricos de la geometría sagrada proyectados sobre el planeta, entendiéndolos como una malla energética que actuaba de división, pero también de conexión a la vez, ¿no? Separa, pero al mismo tiempo contacta, hace puente, entre otros planos dimensionales y el plano 3D en que nosotros nos movemos. Ahora bien, ¿cómo, antes de finalizar el tema, cómo se neutralizan estos puntos geopatógenos y estas radiaciones telúricas nocivas que dan título a este podcast? Aquí es donde, a ver, alguien podrá decir, bien, Gustavo, vas a finalizar tu podcast vendiéndonos tu curso a distancia de profesorado en parapsicología. Y yo les voy a contestar, sí, posiblemente, claro que sí. Porque si alguien dice, ¿cómo podemos trabajar para mejorar nuestra habilidad para detectarlos y neutralizarlos? Inevitablemente deben hacer el aprendizaje. Con nosotros o con otros dedicados a la docencia. Pero así como un médico puede hablar de una enfermedad en un podcast, pero no va a explicar cómo debe tratarse para que cualquiera tome nota y haga ejercicio ilegal de la medicina, yo tendría que decirles que, por ejemplo, la neutralización de los puntos geopatógenos, o sea, título informativo, tiene como recursos emplear aparatos de la radiónica, como el biogenerador psicotrónico, los solenoides, los llamados integrales y de pared, herramientas de la autodefensa psíquica, como el gran sellado, recursos del feng shui, de la cristaloterapia, la gemoterapia y la cromoterapia, y hay un largo etcétera. Y tal vez alguna de las cosas que acabo de mencionar, supongamos el gran sellado, solenoides, biogenerador psicotrónico, tal vez a algunos oyentes les resulten términos desconocidos, y entonces ese es el punto en que obviamente debemos decir, chicos, chicas, ahí está, si a ustedes les resulta indefinible, porque no lo pueden definir, la expresión biogenerador psicotrónico, pues necesitan estudiar o leer en profundidad para psicología radiónica para saber de qué se trata y entonces aplicarlo en consecuencia. Pero bueno, lo que quiero aquí sintetizar y significar es que no solo es la detección, sino también, y este campo apasionante de investigación y de difusión que es la parapsicología, permite articular las estrategias que permiten neutralizar, no eliminar, neutralizar esos puntos geopatógenos para que dejen de actuar sobre el individuo. Claro, este podcast no agota este tema. Y cualquier interesado en radiaciones telúricas nocivas dirá, bien, pero hay mucho más que puede decirse, sí, hay mucho más que puede decirse, leerse, estudiarse, profundizarse. Este podcast es una introducción que los invita a seguir sumergiéndose, si el tema les es significativo. Pero además, para disfrutar lo que es la investigación, porque no es solo la aplicación como recurso terapéutico para solucionar problemas propios y ajenos, que es lo que a mucha gente acerca a las aulas de parapsicología, sean estas presenciales o virtuales. No, porque tengo este problema en mi vida hace tantos años, o porque creo que puedo ayudar a unos familiares. Sí, está bien eso, pero la fascinación de la experimentación y la investigación, yo recuerdo, seguramente está escuchando este podcast en este momento mi queridísimo Josep Velo, este ser tan entrañablemente adorable, este español de pura cepa, y recordando nuestras caminatas en Cataluña, recorriendo megalitos ancestrales, y Sergio, otro hermano de la vida, de Alicante, Sergio Chorro Rocamora, acompañándome ahí en los bravíos campos de Valencia, de Murcia, con mis varillas, Eduardo Rodo, toda la gente que me ha acompañado en sitios mexicanos, y a mi esposa Mariela siguiéndome los pasos sobre el suelo áspero y cortante de lava de Rapa Nui, de la isla de Pascua. Entonces, todos esos lugares, ¿no? El comprobar en el terreno y en tantos otros, y hacer el seguimiento de las líneas. ¿Para qué? Para los efectos de comprender el fenómeno, de entender cómo funciona y volcarlo. Por ejemplo, en conferencias, en podcasts, en artículos, como desde hace tantos años venimos haciendo, ¿no? Así que la puerta está abierta. Si el título Radiaciones telúricas nocivas despertó un eco curioso en las profundidades de ustedes. Pasen, pónganse cómodos y bienvenidos al campo de la profundización y del conocimiento. En lo que al podcast respecta, hasta aquí llegamos, gente hermosa. Gracias por habernos acompañado el reencuentro fraternal. Ya saben, cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar nuevamente al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.